Amén, amén, Padre. Muy bien, pues como decíamos, vamos a continuar con Segunda de Timoteo, el capítulo 3. Pero antes de comenzar a leerlo, me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso para que cada uno de nosotros nos encontremos en la situación en la que este capítulo se escribe, el capítulo 3. Pablo, como sabemos, tenía una relación de confianza y mucha amistad con Timoteo. Pablo escribió una serie de cartas denominadas pastorales a Timoteo y a Tito, es decir, cartas que contienen sugerencias prácticas de cómo cuidar a las ovejas, a cada uno de nosotros dentro de la Iglesia. Nosotros somos las ovejas, cada uno de nosotros. Y Pablo le escribía a Timoteo y a Tito también este tipo de cartas para saber cómo guiar una iglesia y también cómo cuidar a sus ovejas. Pablo, en la primera carta a Timoteo, escribe para ayudarle a resolver unos conflictos que ocurren dentro de la iglesia. Una iglesia fundada en Éfeso, que fue fundador Pablo de esa iglesia. Y sobre todo estaba preocupado por la organización de la iglesia. Y él insiste muchísimo en esta primera carta a Timoteo en la oración y sobre todo el orden de la iglesia. Insistía en esta primera carta a Timoteo en la oración, cosa indispensable dentro de una congregación, ¿verdad? Y el orden, muy importante dentro de la iglesia. En esta segunda carta a Timoteo, han pasado unos cuantos años después, Pablo ya está bastante más mayor y ahora escribe de una manera un poco distinta. Ahora escribe de una manera más personal. A Timoteo ahora le habla como, no voy a decir como si fuera un hijo, pero alguien muy querido. Alguien con quien tiene una relación personal muy íntima, de padre a hijo, o alguien muy querido para él. Anteriormente Pablo, como sabéis, había estado encarcelado, pero su prisión era un poco diferente a la de esta ocasión. Estaba en prisión, pero estaba recluido como si fuera en un piso, en una casa, ¿vale? Con un guardia o con un militar en la puerta. Pero él tenía libertad para seguir publicando y hablando del Señor. Y os voy a pedir en esta mañana, porque ahora la cosa cambia completamente. Y me gustaría que os imaginéis a Pablo, pero como si cada uno de vosotros fueseis él. Porque en esta ocasión, él está privado de la libertad, está metido en una cárcel, en una prisión, en una celda, en la que ya no es como antes, en la que él podía publicar, venían a visitarle, él podría salir y hablar. No, no. En esta ocasión, él está en una cárcel, en una prisión, en una celda de piedra fría, con un agujero nada más en el techo por el que entra un poquito de luz, con poco abrigo. Imaginaros la situación. Ya más mayor, pero no quiero que... Por eso quiero insistir. No quiero que penséis en qué es Pablo, sino que sois cada uno de vosotros. Pensad cada uno de vosotros si estuvierais en esa situación. Encerrados en una celda pequeñita que solo entra un poco de luz, sois vosotros los que estáis ahí en ese momento. Por cómo está relatada esta carta, ahora es una celda fría, como decía, con escasa luz, solamente con una apertura en el techo. Cabe suponer incluso, en esta ocasión, que podía estar hasta encadenado. Como dice en 2 de Timoteo 1:16, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. En esta ocasión estaba hasta encadenado. También falto de ropa de abrigo, imaginaros una celda fría de piedra con poca luz. En condiciones tan difíciles que hasta se le trataba como si fuera un maleante, un ladrón, un malhechor. En 2 de Timoteo 2:9, él mismo dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Esta es una carta en la que debemos meditar mucho, cada uno de nosotros. En estos momentos él tenía cerca a Lucas, pero Pablo se encontraba mal y veía cercana su muerte. Por esto le pide a Timoteo en esta carta que se apresure y que se dé muchísima prisa en venir. Él veía que estaba mayor, que estaba encerrado en un sitio, que estaba en una cárcel y que lo iban a matar. Y en 2 de Timoteo 4:9, él dice, procura venir pronto a verme. No quiero utilizar la expresión está desesperado porque no lo creo. Pero sí tenía algo muy urgente que decirle a Timoteo. Algo muy importante que él quería que no se quedara en el tintero Y antes de partir y antes de ir con el Señor, antes de que lo mataran, él quería decírselo a Timoteo. En 2 Timoteo 4:6 dice también: yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Él tiene mucha prisa en decirle a Timoteo lo que tiene que contarle, que ahora veremos en el capítulo 3 lo que es. Situándonos en esta condición en la que se encuentra, en la que quiero que cada uno de vosotros penséis cómo se podría estar, quiere aconsejar y prevenir de todo lo que va a comenzar a ocurrir dentro y fuera de la Iglesia. Pero luego iremos más adelante y veremos a quién directamente se dirige y a quién van dirigidas estas palabras. Vamos a leer 2 de Timoteo 3. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Hambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a su fe, pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Icono, en Listra. Persecuciones que he sufrido, pero todos y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un capítulo en el que, ¿verdad?, vemos como en un primer momento puede parecer que no es una carta de ánimo, ¿verdad? Hemos empezado leyendo todas estas cosas y estas palabras que estaba diciendo Pablo a Timoteo. Puede producirnos en un primer momento, como decía antes, que no parecen palabras de ánimo. Pero el apóstol comienza este capítulo diciendo: también debes saber. Es importante que veamos cada palabra del comienzo de, porque es muy importante cada comienzo de este capítulo. Escucha bien, Pablo, lo que me ha sido revelado. Le está diciendo algo muy importante que él quería que supiera. Le está hablando de cuál será el futuro de la Iglesia. Le está hablando de cuál será el futuro próximo de la Iglesia. En el verso 1 continúa diciendo: también debes saber que los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Podemos pensar, ¿verdad?, que todos los tiempos han sido peligrosos. Imaginaros que ahora mismo Pablo, dentro de la cárcel, le está diciendo a Timoteo, él está metido dentro de la cárcel, y está metido dentro de la prisión por el Señor, por amar al Señor y por lo que publica y por lo que habla de él. Pero está dentro de la cárcel y le van a matar por eso. Pero aún así él está diciendo, vendrán tiempos peores. Fijaros bien, y nos podemos imaginar que puede haber tiempos peores. Pues vendrán tiempos peores, hermanos. Y la verdad que la predicación de esta mañana yo creo que es un poco continuación de las malas noticias que hablábamos en la semana anterior, ¿verdad? Que hablaron diferentes hermanos. Si nos preguntásemos a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos que eran creyentes, ¿verdad? ¿Cómo han pasado esos tiempos anteriormente? Han sido duros, ¿verdad? Muchos de ellos no les dejaron predicar, les cerraban las iglesias. Fijaros, Pablo, como decíamos, encarcelado. Pero lo que nos está diciendo este pasaje es que los tiempos irán a peor hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor vuelva, estos tiempos poco a poco irán siendo peores. En los versículos del 2 al 5 hay 19 palabras o frases de algo que está sucediendo y podemos pensar, como decía antes, que ha pasado toda la vida. Y hemos visto que habla de habrá hombres. Está hablando de hombres engañadores, falsos maestros, es lo que está hablando este capítulo. De falsos maestros y hombres que utilizarán el púlpito, como aquí hoy, o utilizarán la palabra del Señor y la Biblia para engañar a las personas y tener su beneficio propio de ello mismo. Empieza diciendo, de estas 19 palabras que comentamos, amadores de sí mismos. Podemos pensar hoy en día, sobre todo los jóvenes, les gustan mucho los actores y estas cosas, guapos. Ellos, todos los actores guapos y guapas también, y esas cosas se aman a sí mismos, ¿verdad? Físicamente. Y no piensan en otra cosa. El ser guapo es malo, no, para nada. Pero todo aquello que priorice tu relación con Dios, sin duda alguna. Avaros. Aquí habla de hermanos de la codicia del amor al dinero. Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, en el 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿El tener dinero es malo? No. Pero que tu prioridad y las riquezas sean el dinero y el amor al dinero, sí, sí lo es. Vanidosos. La palabra contiene la idea de arrogancia, a veces de estos detalles de carácter de una persona, ¿verdad? Que son arrogantes, que te miran por encima del hombro y yo soy mucho más, y mira cómo soy yo, yo lo hago todo perfecto, ¿verdad? Soberbios, o sea que se refiere a personas altivas, altivos, ¿verdad? Que entran, ¿por qué no? También en la iglesia, y yo sé mucho más que tú, y yo lo sé todo, porque yo me conozco y me sé de memoria toda la escritura y yo te la puedo relatar de arriba abajo, aunque luego no aplican absolutamente nada de lo que el Señor dice en la escritura. Blasfemos. Ya sabemos, ¿verdad? Todos nosotros a qué se refiere. Detractores, todos aquellos que difunden comentarios negativos sobre la palabra de Dios también. Y la siguiente es algo que estoy seguro que cada uno de vosotros os sonará muchísimo, porque esto sí que se va innovando poco a poco. Desobedientes a los padres. Si hiciéramos memoria hacia atrás, como decía antes, y preguntásemos a nuestros abuelos, o a nuestros bisabuelos, o incluso a nuestros padres, el respeto que se les tenía a los padres o a los abuelos, la cosa ha cambiado bastante, ¿verdad? Hoy vemos cada día, vemos los programas de televisión, como lo que hacen, y cada día en los colegios, en las clases, en las aulas, el respeto que tienen a los padres, a los profesores, a todo el mundo. Todo eso está cambiando porque la sociedad nos dice que tenemos unos derechos. Y esos derechos nos da hacer y decir todo, absolutamente todo, lo que nos dé la gana. Ingratos. Hay mucha persona que es, mucha gente, ¿verdad?, que es ingrata también. Ayudas y luego no te dan ni las gracias siquiera. Impíos. Se refiere a los profanos, como sabéis. Son personas con falta de respeto total también hacia las cosas de Dios. Sin afecto natural. Hay alguna versión que dice sin amor, insensibles. Algo importante que dicen los psicólogos es que cuando nace un niño, yo sé que hay muchas formas, ¿verdad? estas cosas, pues déjalo llorar y tal, que ya se acabará, ya se acostumbrará. Pero algunos psicólogos dicen que lo que hay que hacer con los niños es abrazarlos mucho, mucho, cogerlos y abrazarlos, muchos abrazos, mogollón de besos y abrazos, siempre, desde pequeños, mostrar mucho cariño hacia los niños y mucho amor. Luego sabemos que cuando va evolucionando y va creciendo la persona o el niño, se va haciendo, ¿verdad? Pero todo queda, y el amor que muestra un padre hacia los niños o una madre hacia los niños, los abrazos, los besos, no os canséis nunca de daros de darle besos y abrazos a vuestros hijos. Sin afecto natural, dice aquí. Implacables, son personas con las cuales resulta imposible llevarse bien, porque son irreconciliables, están siempre peleándose, siempre todo el día, y sabes que a nada que le vayas a decir ya te va a montar una bronca y te va a montar un follón. Implacables, siempre rectos, solamente con su creencia de yo mismo, yo tengo la razón. Calumniadores. Uf, calumniadores, hermanos. Qué difícil, ¿verdad? No es necesario aclarar mucho sobre esto, ¿verdad? Realmente hay muchas personas que adoptan esta forma de ser y no nos damos cuenta en ocasiones de que una pequeña impresión, vamos a llamarlo así por no llamarlo mentira, que lo es. Alguien podría decir, yo sé que hay un hermano en esta iglesia que por las noches sale con el coche y lleva mujeres en el coche. Las lleva. Es taxista. Pero si, según como se escuche este comentario, puede ser una calumnia o no lo es. Lo es, ¿verdad? Lo es. En ocasiones un comentario simple puede hacer un daño espantoso o mal interpretado. Sin templanza, se refiere aquí a personas que carecen de autocontrol, no se controlan ellos mismos. Alguien me decía, mira este, acaba de entrar y dice, buenos días, pues anda que tú, pues es lo mismo, ¿verdad? No controlan sus emociones, enseguida están a la defensiva, siempre. El siguiente es fuerte, crueles, son personas despiadadas que se comportan como salvajes. No les importa que alguien, ver a alguien sufrir o ver a alguien hacerle daño, incluso, no importa. Enemigos de lo bueno, debería traducirse aborrecedores de lo bueno, de ello tenemos constancia con mucha frecuencia, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es lo que decimos a las personas? Que Dios es amor y cariño, y es lo que tenemos que hacer siempre, y ser ejemplo para que ellos lo entiendan. Pero, ¿quién no quiere tener amor? Pues este tipo de personas, los que son enemigos de las cosas buenas. Traidores, ya sabemos los que son los traidores, los que atraviesan y no se puede confiar nunca en ellos. Engreídos, también es otro de ellos. Y el siguiente, y por último, amadores de los deleites más que de Dios. ¿El pasárselo bien es malo? No, ¿verdad? ¿El es divertirse, reír, contar chistes es malo? No. Es más, tenemos que dar ejemplo para que vea la gente en la calle y las personas que no son creyentes, que todos nosotros somos personas alegres y divertidas. Luego a cada uno su carácter, ¿verdad? Pero evidentemente lo que no tiene que sustituir nunca la alegría y la diversión es a Dios. Tiene que estar detrás, no delante. Detrás, nunca delante. En Romanos 1, 28, 32... dice, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora podríamos preguntarnos, ¿de quién está hablando Pablo? ¿De personas que están fuera de la Iglesia o dentro de la Iglesia? ¿De quién está hablando Pablo en este momento? ¿De quién está previniendo a Timoteo? ¿De qué falsos maestros, de los que están fuera o los que pueden entrar dentro de la congregación? Ahora bien, Pablo previene a Timoteo, como vamos a leer en el verso 5. Dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos. Fuera. Y ahora iremos viendo por qué. Aquí se habla de quienes aparentarán ser piadosos, pero no personas que cumplen exteriormente el ritual de la religión, pero sus vidas realmente no lo son espirituales. Hay mucha gente que finge, ¿verdad? Creo que ya os he hablado en alguna ocasión de una película que es muy fuerte y demás, es el libro de Eli. Y toda la película trata de que solamente queda ya una Biblia en el mundo y hay una persona que la esconde. Y la esconde como si fuera el bien más preciado que tiene. Aunque él ya la tiene memorizada, esto se ve después, ¿vale? Pero hay otra persona que quiere conseguirla. ¿Y por qué quiere conseguir esa Biblia? Porque quiere dominar a las personas y al mundo con la palabra. Y hay una frase que a mí me impacta mucho que dice, quiero ese libro porque no es cualquier libro. Es un libro que puede dominar la mente y el corazón de las personas. Hay personas así, hermanos, que piensan que utilizando la palabra pueden controlar y manejar a las personas. Falsos maestros, como nos habla aquí Timoteo. Personas que se presentarán como amigos de Dios, pero solamente son amigos de ellos mismos, nada más. Pablo le está advirtiendo de que estas personas no solamente llevan una vida amante de cosas y de los bienes, del dinero. Su carácter es así, habla de un carácter malo. Escuchaba hablar a un hermano refiriéndose a este capítulo y decía que todo esto es debido, todas estas cosas son debidas al amor. ¿Cómo podemos pensar que todas estas palabras que hemos dicho, ingratos, calumniadores, envidiosos, todo esto es debido al amor? Pero al amor a uno mismo. Y es verdad que es debido al amor. Escuchaba también a una persona que decía, pero es que el Señor dice que debo amarme. Fijaros qué versículo está utilizando. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Empieza por atrás. Yo empiezo por atrás y me quedo con lo que yo quiero. Es lo que hacen estos engañadores cuando entran dentro de una iglesia para su propio bien única y exclusivamente. Amarme a mí, lo primero porque lo dice la palabra, que debo amarme a mí, lo dice, ¿verdad? Pero ¿y todo lo demás? ¿Lo anterior? ¿Dónde está el amarás a Dios? Y entonces, ¿cómo podrán ocurrir? También os hago esta pregunta. ¿Cómo pueden ocurrir estas cosas dentro de la Iglesia? Si la Iglesia es la columna y baluarte de la verdad, y es donde no deberían nunca ocurrir estas cosas. La Iglesia debe ser una imagen de amor y de luz, siempre. A mí hay una imagen que me gusta muchísimo, y es de la de que se abre la puerta y sale una luz gigantesca, ¿verdad? Y luego empezamos a salir todos nosotros. Nosotros deberíamos de ser luz, hermanos, para muchas personas. Filipenses 2:1-4 dice, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo. Cada uno de vosotros sois superiores a mí, hermanos. No busquéis vuestro propio provecho, nunca, sino el de los demás. Siempre intentar buscar el ayudar y los demás siempre por delante de vosotros. ¿Cómo es posible que alguien dentro de la Iglesia no sufra dolor por otro hermano que está dolido? ¿Cómo es posible que un cristiano, alguien que habitualmente está hablando de amor, vaya andando por la calle y vea a alguien tirado en la calle y no sienta algo? Os quiero dejar con estos pensamientos en esta mañana. En ocasiones habla de estos también falsos maestros, como podemos recordar anteriormente que hacían los fariseos oraciones de 10 minutos, ¿verdad? Para que todos veáis cuántas palabras bonitas sé y qué bien me organizo la oración desde el principio hasta el final. Y también incluso canciones, alabanza. Mirad qué bien, qué voz tan bonita tengo. Todo esto es vanidad también. Y todo esto, si no se hace para quien se hace, no sirve absolutamente para nada. Nada más que para el amor, ¿cierto? Al amor a mí mismo, nada más. No busquemos nuestro propio provecho nunca, sino el bien de los demás. Esto es lo que decía Jesús, esto es lo que dice Pablo a Timoteo también, hermanos. En el verso 6, incluso habla de que este tipo de personas se dedica a engañar, utiliza la expresión mujercillas, la podemos cambiar por ingenuas. Mujeres ingenuas, ¿verdad?, que han sufrido, que tienen pecados, sí, los tienen, pero que están buscando, buscan, y lo único que en ocasiones se encuentran es con estos engañadores, que solo se quieren acostar con ellas, que solo quieren sacar su dinero, o que simplemente quieren aprovecharse todo lo que puedan. Vemos cómo hay sectas en muchos sitios, ¿verdad? No sé, hace poco era el aniversario de este famoso pueblo en Waco, en Estados Unidos, como sabéis. Y el que era el líder, bueno, se acostaba con todas y les decía que era lo que había que hacer, porque así tenía la semilla en cada uno y demás, y estas cosas, le sacó todo el dinero muchísimo antes también, ¿vale? Y en lugar de tener a lo mejor el bautisterio, como nosotros podemos tener aquí, pues lo que tenían era armarios llenos de armas, ¿vale? Y al final, pues ocurrió lo que tenía que ocurrir, y murieron casi todos allí cuando entró la policía. Líderes de sectas que no buscan nada más que eso, aprovecharse de los demás utilizando la palabra del Señor. El verso 7 dice, están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estas mujeres, estas personas, están ansiosas de encontrar algo que les llene sus vidas, y con lo único que se encuentran es con estas personas que se aprovechan de ellos, porque no buscan también donde tienen que buscar. Siempre están buscando, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, que el conocimiento de la verdad es Jesucristo. También nos habla este capítulo de que estos engañadores serán capaces incluso de hacer milagros, como Jeis y Jambres, que resistieron a Moisés. Estos eran unos magos de Faraón, que, como sabéis, cuando Moisés se acercó y convirtió su vara en serpiente, estos magos también convirtieron a 2 serpientes. Pero la serpiente de Moisés se comió a las otras 2. Falsas magias, falsas cosas, todo es falso. Todo es falso. La única verdad proviene de Jesús. Hace unos días leía un comentario bíblico de cómo ciertas sectas utilizan y manipulan. Lo hemos escuchado muchas veces también, ¿verdad? Incluso hemos escuchado muchas veces que Jesús fue el primer comunista, ¿verdad? También, lo habéis oído, ¿verdad? Eso lo dice mucha gente, porque decía que todos somos iguales también. También hemos oído que fue el primer hippie, también, ¿verdad? Cada uno lo lleva a lo suyo. Fue el primer hippie porque hablaba de amor distinto. Los hippies hablan de hacer el amor, no la guerra, ¿verdad? Un poco diferente este amor. Algunos de estos también dicen, como decía, que Jesucristo es verdad que es el Hijo de Dios. Y ellos también dicen, es el Hijo de Dios. Estas sectas dicen, es el Hijo de Dios, pero un Hijo de Dios cualquiera, como nosotros. No sé si en alguna ocasión os han llamado a la puerta, quienes ya sabéis, ¿vale? No voy a decir los nombres. Y ellos ahora dicen, debemos guiarnos como hizo Jesucristo. A mí me lo han dicho. Y ahora, como ven que con ciertas personas no llegan, ahora utilizan a Jesucristo y lo utilizan estas sectas. Pero una respuesta o una pregunta que les podéis hacer siempre es, ¿Jesús es Dios? Preguntarles si Jesús es Dios. ¿Jesús es Dios? Sí, ¿verdad? Ellos nunca os dirán que Jesús es Dios. Y si dejamos entrar a falsos maestros en nuestras casas, en nuestras iglesias, hablando en los púlpitos para manejar y para manipular a la iglesia será destruida. En 1 Corintios 5, del 9 al 13, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a los fornicarios de este mundo, ni a todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno llamándose hermano. Sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con él tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? A los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Nos está diciendo este pasaje que no tenemos que juntarnos con la gente de la calle, ¿no, verdad? Todo lo contrario. ¿Quién les va a hablar? ¿Quién les va a hablar si no somos nosotros? Tenemos que relacionarnos con ellos porque no conocen a Jesucristo. Ahora sí, lo que nos está diciendo es que el que ya ha conocido y está aquí dentro, si hace esas cosas, menudo ejemplo, ¿cómo vas a convencer a los demás de que el Señor ha cambiado tu vida si tú sigues haciendo las mismas cosas que hacías antes de conocerlo? ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es el cambio? Y si encima desde aquí, desde el púlpito, por eso dice falsos profetas, se dice que eso está bien, todavía peor. Por eso, hermanos, continúa diciendo en el verso 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Icono, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo desde pequeñito escuchó y se le habló. Su madre y su abuela desde pequeñito le hablaban. La madre y la abuela desde pequeñito eran los que le enseñaban y le hablaban de Dios. Por esto, hermanos, debemos estar, aunque con heridas fuertes en el Señor, cansados, sí, en muchas ocasiones, ¿verdad? Tristes, también lo estamos, y con bajones fuertes en muchas ocasiones, pero fortalecidos por su palabra, porque le tenemos, y tenemos que estar fuertes en Jesús, porque es la gran esperanza para todos nosotros. Para terminar, la mejor forma de terminar este tiempo es leyendo el versículo 16 y 17. Creo que no hay mejor final para esta predicación. Y hacerlo de otra forma, creo que incluso no sería idóneo, porque Pablo lo hace perfecto. Termina este capítulo como debe de ser. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia no es la opinión de Pablo. La Biblia no es la opinión de Timoteo. Está inspirada por Dios. No es la opinión de ningún hombre, hermanos. Por eso es absolutamente perfecta. Los tiempos irán cambiando. Los tiempos irán a peor, ¿vale? Tendremos falsos profetas que vendrán aquí, vendrán allí, vendrán a todas las iglesias. Y hasta que el Señor venga, todos sabemos que esto ocurrirá, y es lo que nos dice en este pasaje. Y Pablo está advirtiendo a Timoteo de que vendrán falsos maestros, y ocurrirá esto. Engañadores que utilizarán la palabra de Dios para que vosotros y nosotros, y yo y todos, dejemos de asistir a la iglesia o vayamos por donde viene. No tiene que ser. Pero tenemos que estar firmes, como dice Pablo, creer en la Escritura porque está inspirada por Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a terminar, si queréis, con una oración. Sí, Señor y Padre, muchísimas gracias, Padre Santo, por tu Escritura, por las Escrituras, Señor, por la Biblia y por el sacrificio de tu Hijo, Padre Santo. Y te queremos pedir, que sabemos que tú nos dices aquí en tu palabra, Señor, que los tiempos irán de mal en peor y habrá persecución, los cristianos padeceremos, Señor. Ayúdanos a estar firmes, Señor, en ti, en tu palabra, con todo, Padre Santo. Las luchas son duras, la carne es débil también, Señor, pero te amamos y creemos en ti, Señor, y en esa gran esperanza de vida eterna que tú nos concedes y nos das, Señor y Padre. Muchísimas gracias, Padre Santo, en nombre de tu Hijo Jesús.